Tenemos en el aire en este momento a Itzik Hon, que en cualquier momento la situación en Israel está en que pueden sonar las alarmas y por ahí tiene que abandonar para ir al refugio. Querido Itzik, bienvenido virtualmente a Paraná Entre Ríos.
Muchas gracias por esta comunicación.
Mira, Itzik, hubiera preferido un millón de veces hacerte una nota sobre tu experiencia en educación, sobre tu trayectoria sionista, incluso sobre la paz con los palestinos. Y sin embargo estamos aquí rezando contigo por la devolución con vida y sano de tus dos hijos. Pero bueno, Itzik, quería que nos contaras primero que nada para ponernos en contexto de
hola,
dónde...
Sí, perdí.
¿Hola?
No sé, sí te...
Sí, por ahí se escucha un poquitito bajo. ¿Me escuchas bien, Itzik?
Yo estoy.
Ah, perfecto, perfecto. Quería que nos cuente primero, antes de entrar en el tema, ¿dónde es que vivís vos y dónde vivían tus hijos en el momento lo que pasó?
Bueno, yo ahora estoy como la hormiguita viajera. Pasé desde Sderot y mis amigos de Ashkelon no me quisieron dejar solo cuando se enteraron de esta desgracia. Me llevaron a estar con ellos en Ashkelon, que es mucho más tranquilo porque en Sderot tenemos 15 segundos para llegar al refugio, pero en Ashkelon tenemos 30, o sea, uno se siente más seguro. Ahora el ejército me sacó, hubiera dicho mi mamá, me sacó a ventilar. Así que estoy en Herzliya pasando unos días, el ejército me sacó de Ashkelon. Tener la cabeza un poco más tranquila, si eso es posible con dos hijos adentro.
Me imagino. Casa. ¿Tus hijos en dónde estaban? Uno no vivía, digamos, en el sur, sino que solo fue de visita al sur a tu otro hijo y ahí tuvieron la desgracia de ser secuestrados.
Sí, mi hijo Yair, el mayor, vive en Niroz. Y mi hijo más joven, porque cuando digo el más chico se enoja, aunque yo le digo, te vas a tener 80 años, llegaste tercero, hermano, perdiste. Él vive en Kfar Saba y fue a visitar a su hermano porque era el fin de era Simchat Torah, Shavuot, viste, era feriado, no trabajaba. Y bueno, y ocurrió lo que ocurrió el sábado negro y se lo llevaron de ahí. En el kibbutz Niroz, que es una comunidad de más o menos 320, 330 almas, al día martes siguiente, después del sábado negro, faltaban 120 personas, entre muertos, secuestrados, desaparecidos.
Y quitar la mitad de la población.
Y prácticamente un tercio. Y no te digo edades porque se llevaron lo que encontraron a mano. Y el jueves me informaron del ejército que pasaron el estatus de confirmaron que estaban raptados.
Claro, ese es un tema que vos lo comentaste mucho, que tiene mucho que ver con lo argentino, porque viviste unos cuantos días con el estatus de desaparecido, con todo lo que nos cuesta la historia argentina y que ni así hemos logrado a veces la empatía que uno a veces necesita en estos casos o que debería haber.
Yo le explicaba a quien me ponía un micrófono el tema este, que es exactamente eso, ¿no? Cosa que no pasó por eso, los israelíes no todos saben de qué hablaban, en otros países más o menos. Pero sí, es una situación. Escúchame, no saber si tus hijos están vivos o muertos. Y es más, yo te digo, estoy viviendo una... Comentaba, no me acuerdo a quién, creo que a Leuco en una nota que me hizo después, que yo no lo puedo creer lo que voy a decir. Me saqué un peso encima, ahora sé que mis hijos son prisioneros del Hamas.
O sea que cualquier información real, sea buena, mala, bueno, buena, la única buena es que los puedas tener y abrazarlos ahora contigo. Pero digamos que una información también te da los pies sobre la tierra, ¿no es cierto?
Mira, como primera medida, el solo hecho de que no estén desaparecidos ya es un paso adelante. Cuando yo pregunté si están vivos, están muertos, porque yo te imaginabas, querido, que a esta altura del partido ya no me puedo asustar nada. Pregunté directamente, díganme, los chicos, más allá de que están en Gaza, que era una presunción que tenía, ¿están vivos o están muertos? Nos dijeron, no podemos confirmar ni una cosa ni la otra. Bueno, Pero hubo un montón de cómo consiguieron, ¿no? Vos sabés, hay métodos de encontraron los teléfonos en cierto lugar, incluso algunos, yo dije en un programa de radio, alguno trató de cargar nafta en Gaza con la tarjeta de crédito de uno de mis hijos.
Claro.
Yo dije, no solo nos roban los hijos, también nos roban la plata, pero bueno.
Bueno, sabemos que con esta gente, porque va, no lo podemos llamar gente tampoco, con esta lacra humana cualquier cosa puede pasar y uno tiene que estar preparado para eso porque lo hemos visto. Creo que habrás escuchado que se reunió a la prensa internacional en Israel y mostraron 40 y pico de minutos de videos que algunos ni siquiera pudieron terminarlo de ver. ¿Estás al tanto de eso?
Mira, pero eso no me cabe la menor duda. El tema es ¿qué pasa cuando ellos mandan? Hoy hubo un discurso, para mí, un gusto terrible, del secretario general de las Naciones Unidas, que no se tomó el trabajo de venir a Israel, o sea, estuvo en el paso de Rafah para que la mercadería entre a Egipto, pero dio un discurso como dando a entender que, bueno, que lo que hizo el Hamas no fue por el vacuum. Viste, cuando el mundo ya justifica lo que hace el Hamas, así que a esta altura del partido ya nada me sorprende. Sí. Y otras cadenas de televisión, en especial los españoles, ¿no? Que no nos quieren mucho que digamos.
Sí, lo hemos comunicado hace un ratito, y vos sabés que antes de lo que pasó ahora del día 7 de octubre fatídico, uno pensaba que el nazismo era un resabio que ya había quedado de aquella época y esporádicamente surgía algo, pero evidentemente el movimiento antisionista, antijudío, es más grande de lo que uno considera, porque esto de las manifestaciones a favor de los palestinos, que por ahí pueden llegar a ser válidas, pero sin considerar de que a su vez tienen que condenar a los terroristas y a su vez tienen que empatizar con las víctimas israelíes. No se los ve. Salen todos con la bandera en Palestina y en contra de Israel y en contra, queman banderas israelíes contra las embajadas. No sé si lo ves de la misma manera.
Yo lo veo. Mirá, yo tuve un enfrentamiento muy duro en algún programa de televisión español, porque antes que yo había todo un montón de gente opinando sobre los palestinos y sobre pobre los palestinos. Entonces yo tuve una reacción muy dura. El video está circulando por ahí. Si no lo alcanzaste a ver, te lo voy a mandar. Porque me sacaron y les dije de todo. Les dije, pero ustedes tienen memoria corta. Ya se olvidaron quién les voló a Atocha. Y les dije, yo les deseo a todos estos que opinan contra Israel, les deseo que nunca tengan un hijo secuestrado por una organización terrorista.
Sí, no hay forma de justificarlo.
No, y yo les dije, aparte, quien justifica el Hamas o defiende el Hamas son la misma basura que son ellos, y cuando el tipo me quiso retrucar le corté la comunicación.
Claro. Coincido.
Pero ese es el problema. Cuando, no, pero claro, a ver, al final yo te llaman para que vos des el mensaje de tus hijos y tenés que terminar defendiendo, ¿entendés?, peleándote con la gente. Pero yo te quiero decir algo, porque por lo menos lo que me pasa a mí. Yo hasta el sábado 7, hasta el sábado negro, vos sabés bien de qué lado del mapa estoy yo. Estaba a favor de la paz, digo estaba, hasta el 7, a favor de la paz, a favor del diálogo, incluso con una idea minoritaria en estos tiempos políticos en Israel, del diálogo, dos pueblos, dos estados para dos pueblos. Después del 7, no sé en cuál no estoy por ahora. Y espero recibir de vuelta a mis hijos bien, sanos y vivos. Y después me plantearé de qué lado estoy. Hoy no, más cuando lees las barbaridades. Toda la gente de los kibutzim, muchos de los que mataron, era gente que llevaba palestinos a los hospitales en Israel, tenía proyectos en común para el desarrollo, y van y los matan. No, hermano.
No es gente con la que uno se pueda sentar.
No, por eso yo sé que es parte del juego de ellos. Mirá, a ver, yo racionalmente uno entiende que los 2 millones de habitantes de la Franja de Gaza no son terroristas, pero tienen un mal embajador. Si el embajador de ellos es el Hamas, tienen un problema. Y todo lo que defiende la causa palestina a través del Hamas, primero son la misma porquería que ellos, y asumo lo que dije, y si a alguno no le guste que me inicie acciones legales. Y dos, están defendiendo una causa. Menudo favor le hace el Hamas a la causa palestina.
Vos sabés que en el primer bloque del programa lo dije exactamente igual. Aquellos que hasta genuinamente manifiestan a favor del pueblo palestino, automáticamente le están dando poder, dinero y campo de acción para las lacras humanas del Hezbollah y del Hamas.
Pero, por supuesto, por eso yo te digo, yo no, a esta altura del partido ya, viste, pero ya es un tema que, si en Argentina existen ese tipo de cosas, es un tema que la tienen que defender ustedes, no yo. Yo, quien me pregunta, yo lo digo, pero la comunidad judía me imagino que está teniendo una actitud firme y sólida con respecto a este tema, que es el antisionismo. El antisionismo es el cambio de vestidura del viejo antisemitismo.
Sin lugar a dudas.
Y otra cosa que me sorprende, que te quiero decir, vos fíjate, Israel es el único Estado democrático del mundo que no tiene derecho a defenderse. Ante el mundo no tiene derecho a defenderse. O sea, porque cuando me dicen, pero a usted no le parece que es una reacción, que no es, perdón, ¿y qué se piensa que tiene que hacer Israel después de lo que le hicieron? Ir a golpear la puerta y pedir, señor, usted sería tan gentil de devolverme a los 200 y pico de rehenes y a los 100 desaparecidos. Y bueno, entendemos que nos mataron 1.300 personas. ¿Quién no entiende? ¿Qué pretenden?
Es así, lamentablemente.
Pero bueno, ya estamos a otro nivel.
Sí, te hago una pregunta con respecto a... porque vos dijiste algo que a mí me emocionó mucho dentro de tu dolor. Vos dijiste en varios programas, yo no solo pido que devuelvan a mis hijos, pido por todos los secuestrados. ¿Cómo es la relación? ¿Hay alguna relación entre los familiares de los secuestrados entre sí en este momento?
Yo creo que hay una organización. Yo en lo personal no estoy en contacto con nadie. Yo, nuestra familia, que nos dividimos las tareas, mi hijo Amos, el que se ocupa de la relación con el Goy, como nosotros lo llamamos en chiste, todo lo burocrático, y yo me ocupo de lo que sé hacer y puedo hacer, que es contar la historia ante quien me ponga un micrófono. Y si a mí me llaman de radio, mirá lo que te voy a decir, me llaman de Radio Gaza, yo hablo con Radio Gaza. Pero yo todo el tiempo pido, yo digo dos cosas, yo pido por todos los rehenes, no por mis hijos solamente, y no pido solo por los rehenes argentinos, por así decirlo, yo pido por todos, que todos vuelvan sanos y salvos. Y de todo quien le digo, miren, pero me reportean de canales y radio y televisión, yo digo, miren, pero yo creo que ustedes tienen que salir, todos los medios, la sociedad, a exigir del gobierno argentino, a pedir al gobierno argentino que lo está haciendo, pero que exija la liberación de los rehenes, los argentinos en particular y los rehenes en general. Porque esto no es un problema de los judíos, esto no es un problema de Israel, es un problema ante el mundo.
Claro.
Porque ellos son lo mismo que el ISIS o son lo mismo que Daesh, no sé cómo lo llaman ahí. Son lo mismo. Y ya lo tienen en Europa. Y están en Chile, la comunidad palestina más grande fuera de Palestina. Y cuando se quieran dar cuenta, los van a tener en casa.
Claro.
O sea, nosotros lo tuvimos. Nos volaron la embajada y nos volaron la AMIA. A ver, ¿qué más precisan? Pero bueno, eso yo ya... Bastante tengo con el paquete que tengo para decir...
Imagínate.
Pero ustedes en Argentina lo tienen que hacer.
Y vos te reuniste virtualmente junto a otros familiares con el presidente de acá de Argentina. ¿Te consta que se haya hecho alguna gestión? Vos pediste de manera muy certera de que Argentina, por un lado lamentablemente tiene algunos amigos no santos, pero que en este momento podrían servir para hacer algún trámite respecto a la liberación de rehenes. ¿Te consta que hubo algo en ese sentido? ¿Que hubo alguna actitud, digamos, que sea palpable, no solamente promesas?
Mira, a ver, Argentina tiene muchos amigos demasiado no santos. Pero yo nombré solamente los más santos, ¿no? Entonces yo dije, la verdad, Argentina tiene relaciones diplomáticas con países que tienen llegada al Hamas. Tiene relaciones con Egipto, tiene relaciones con Turquía, tiene relaciones con Qatar, que hoy es de intermediario. ¿Por qué es el intermediario? Es el financista del financiador del Hamas.
Claro.
Después en algún programa que también me preguntaron, yo quiero decir, la reunión fue muy buena reunión, una reunión muy cálida, muy empática realmente la actitud. Yo no tengo la menor crítica tampoco con la embajada, que están en contacto permanente con nosotros. Y después en No sé, yo ya me olvidé. Imaginás que yo hace 18 días, yo no sé qué día vamos, que no duermo. En un programa, cuando yo dije, me dijeron, bueno, acá confirma Cancillería. Dije, bueno, no me lo voy a atribuir a mí, pero el presidente pidió que más podía hacer, yo le dije. Y hizo, y me parece bien. ¿Qué resultado va a tener?
No sabemos.
Todo suma. No, pero todo suma. Claro. Todo suma.
Es así.
También me enteré de algunas actitudes. Lo puedo contar, si me permitís.
Con todo gusto.
Me dijeron que hicieron gestiones para que en el partido de Argentina-Perú, Argentina o Messi especialmente, porque hay un papá que le hizo un pedido a Messi, el hijo también está... El hijo está desaparecido también. Uh-huh. Y hicieron gestiones ante la FIFA y la FIFA no dejó.
¿Vos decís, bueno, la FIFA no dejó?
No te olvides dónde fue el Mundial y los intereses en juego. Pero bueno, ¿qué va a ser?
¿Y cuando la selección no la dejaron ir a Israel tampoco a jugar?
No, es cierto. Pero este es el momento donde, la voz de tus enemigos ya la conocemos. Lo que más molesta es el silencio de tus amigos.
Me imagino. Escúchame, Itzik, por último, debido a que me queda poco tiempo de programa, y quiero agregar que nuestros corazones de acá de Paraná, en especial de la comunidad judía de Paraná, están contigo. Rezamos y rezaremos para que Yair, Eitan y el resto de los secuestrados regresen sanos y salvos. Me gustaría que nos dejes para el final. ¿Qué más podemos hacer por vos desde acá? ¿En qué podemos ayudarte? Algo que vos me digas que... No sé, ya a esta altura del partido no sé qué es lo que sirve, qué es lo que no, pero algo que a vos te daría algo de paz.
Mirá, no, paz, la paz voy a tener cuando abrazo a mis hijos. Sí. Pero, escúchame, esto, estar en contacto, a mí la solidaridad de la gente que no conozco de Argentina, leímos, escuchamos acá de Israel, porque acá en Israel, a ver, no es que toda la gente te para en la calle. Mira, yo hago cierto tratamiento médico, no importa qué. Y el taximetrero que me lleva me preguntó, que me ve triste, y le conté. Inmediatamente el despachador de la agencia, todos los taximetreros, qué barbaridad. Porque cuando acá se llevan a un chico, no es solo, el país acá está de luto. Israel cambió. Israel, una vez que todo esto se termine, y espero que termine bien, no va a tener nada que ver, espero, y creo que así va a ser, no va a tener nada que ver con el Israel que teníamos, que conocimos hasta el 7 de octubre.
Hay un antes y un después.
Es un punto de inflexión.
Claro. Y bueno, y Itzik, esperemos que pueda hacerte la próxima nota con tus dos hijos al aire y bueno, es lo que deseamos todos, rezamos acá desde Paraná, desde el día 7, que ya el día 8 marchamos, la primera comunidad judía en Argentina que salió a la calle, fuimos hasta la plaza donde está nuestro monumento de la Shoah, con banderas de Israel, y para decir el pueblo judío, la comunidad judía de Paraná, está con Israel a muerte y a full, y seguimos todos los días, y quiero que sepas que estamos al lado tuyo, y que Itzik, que es nuestro papá, el papá de todos los que estamos acá y que vivimos al borde de las lágrimas todos los días cuando escuchamos algunas noticias terribles, y no vamos a dejar de estar al lado tuyo luchando por lo que nos merecemos como seres humanos, ya ni siquiera como judíos, como seres humanos. Desde acá mi corazón y un abrazo grande desde Shalom Paraná.
No, gracias a ustedes, y vos sabés que me llamás, vos sabés cómo estoy yo, y te dije que últimamente ya estoy empezando a quebrar un poquito de las entrevistas. Pero te dije que para usted, para la Keilah de Paraná siempre. Un abrazo y gracias por el llamado.
Muchísimas gracias, Itzik. Con ustedes, Itzik Horn. Y bueno, no hay mucho que se le pueda pedir a un padre, los que somos padres y tenemos hijos. No hay nada más importante, no hay nada. Nos tocan nuestro hijo y nos tocan el alma, nos rompen el corazón. Y bueno, seguiremos luchando porque vuelvan todos los secuestrados y nada más.